Y en la red informativa del Foro Argentino de Radios Comunitarias volvemos a ocuparnos de la situación económica porque el dólar ilegal otra vez ha pegado un salto cerca de los 500 pesos por cada dólar. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con el economista Eduardo González Holguín, docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Hola Eduardo, ¿cómo va? Pepe Frutos desde Farco lo saluda.
Hola Pepe, encantado de escucharte. Sí, y preocupado porque realmente está tomando ribetes preocupantes y todo. Pero hay que decirlo con todas las letras, porque por ahí los medios hegemónicos hacen creer como que esto sale de la nada, que bueno, que se debe, digamos, a situaciones particulares, pero en realidad esto es una cuestión que está perfectamente identificada. La comenzó, digamos, una sociedad de bolsa que se llama Max Capital, con un digamos con un comunicado tipo rumor malicioso, donde justamente decía que iba a haber una devaluación grande, es decir, que el dólar, digamos, oficial iba, digamos, a tener una devaluación y que el ministro Massa iba a renunciar. Y entonces eso generó justamente un movimiento muy fuerte de quienes pensaban que era cierto eso. Y bueno, ante un reclamo del gobierno de que justamente la bolsa de valores ha comenzado, justamente le ha abierto un expediente porque no se pueden manipular así los precios por medio de versiones falsas, los titulares de la bolsa estuvieron diciendo que bueno, había sido un error de un operador de ellos que había dicho eso, ¿no es cierto? Y se disculpaba. Pero bueno, esto obedece justamente a un movimiento que, hay que decirlo con todas las letras, tiene claras condimentos políticos. No podemos olvidarnos que estamos en un año electoral y que cada vez que aumenta, ¿no es cierto?, el dólar blue, el dólar ilegal, pegan un salto a los precios, como si estuvieran comprando con el dólar, con este dólar, cuando en realidad no lo es, y este aumento de precio después no baja cuando baja, digamos, el dólar ilegal. Entonces, hay un movimiento como de pinzas de desestabilización del gobierno. Por un lado, los formadores de precios vienen aumentando los precios de forma inexplicable, no pueden explicar justamente que esos precios aumenten por mayores costos. Aparecen esto que ellos elegantemente dicen que son las expectativas, pero son todas profecías autocumplidas. Entonces ellos mismos generan la profecía y después la difunden con los medios de prensa hegemónicos que tienen, y a partir de eso generan lo que justamente están buscando. Yo hago notar, por ejemplo, los que han hecho toda esta jugada con el dólar, comenzaron con un dólar de 350 y en pocos días ha llegado a 500 y es posible que mañana siga aumentando. La diferencia, la ganancia que han hecho es impresionante. O sea, es una jugada, digamos, doble. Por un lado consiguen una ganancia grande y por otro lado están desestabilizando, condicionando el gobierno, generando un clima preelectoral, digamos, adverso a esta administración. Bueno, así que yo lo relaciono fundamentalmente con lo político.
Eduardo, sería una movida con intereses económicos, un negocio, pero también una jugada política que beneficia a la derecha. El presidente Alberto Fernández acusaba a la derecha de todo esto.
Y sí, son los grupos económicos, digamos. ¿Quiénes pueden tener la cantidad de dólares suficiente como para poder primero iniciar la corrida? Porque, digamos, la corrida no se inicia porque vos saliste y compraste $200. Eso hay que decirlo claramente. Tiene que estar comprando millones. Bueno, millones no lo compra el ciudadano común, lo compra los grupos económicos concentrados. Y bueno, esos grupos concentrados, todos, absolutamente todos, tienen un pensamiento de derecha. Entonces, creo que en esta oportunidad el presidente no está equivocado. Y bueno, y se deteriora justamente políticamente este gobierno. Bueno, generalmente lo que termina, digamos, capitalizando esto son partidos de derecha, digamos. O sea que sí, están obteniendo ganancias y a su vez están preparando el clima para una salida por derecha.
Eduardo, más allá de que el gobierno haya cometido errores, en este caso son operaciones concretas, deliberadas de grupos de poder que generan determinada situación económica que los enriquece, perjudica al gobierno y favorece a otros sectores políticos.
Claro, nosotros no nos olvidemos, ya lo hemos vivido, esto no es una especulación que uno está haciendo, porque sí, esto se lo hicieron a Alfonsín. Entonces, cuando Cavallo, pues acá también hay que ver los rumores de que justamente están boicoteando los acuerdos con el Fondo Monetario, cuando Alfonsín, digamos, tremendamente, digamos, ahorcado por la deuda que había dejado en la dictadura, que lo llevaba a estar en una constante renegociación de la deuda y el pago de intereses por una movida que hizo Cavallo, que después fue el ministro de Menem, el presidente que le siguió, hizo una gestión en Buenos Aires para decir justamente que la situación de Argentina era deplorable, insostenible, y por lo tanto, digamos, los acreedores externos suspendieron justamente el refinanciamiento que hicieron Alfonsín. Acá se provocó una hiperinflación, ¿no es cierto? Y Alfonsín tuvo quiciante, o sea que, y yo recalco una cosa, veamos los apellidos de los que estaban implicados en eso, y encontramos, ¿no es cierto?, los Pérez Compad, a los Blackier, a los Brown, a los ¿cómo se llama? A los Pagani acá de Córdoba, digamos, bueno, son los mismos, posiblemente no estén ellos mismos como personas, pueden estar los hijos, digamos, pero son los mismos grupos económicos que vienen condicionando la economía argentina desde hace muchísimos años, y que desgraciadamente uno cuando profundiza más, muchos de ellos también fueron, digamos, partícipes de la dictadura militar. Entonces yo creo que es necesario que nosotros empecemos a correr el velo, que la economía, digamos, neoclásica, vulgarmente llamada neoliberal, intenta, digamos, poner, porque desgraciadamente con esa pretensión de tecnicismo, toda la economía neoclásica o neoliberal despega justamente la economía de la política, cuando están íntimamente ligados, porque en la economía se decide la distribución del ingreso y de la riqueza, y la riqueza es el principal factor de poder en una sociedad. Entonces juegan, como vos bien decís, juegan, digamos, en lo económico y al mismo tiempo en lo político, favoreciendo sus intereses económicos y políticos.
Eduardo, el ministro Massa, hoy ante esta situación, amenazó de algún modo con recurrir a la justicia penal económica por estas maniobras, a la Unidad de Información Financiera, a la Comisión Nacional de Valores, por posible lavado. ¿Cómo ve estas medidas, o en este caso estas amenazas o advertencias de Massa?
Y el tema es que el gobierno no le cree mucho, porque todos esos instrumentos legales los tiene desde que asumió la presidencia, de siempre, digamos, prácticamente, y no los usa. El pretexto, por ejemplo, de la inflación es el desabastecimiento, y no pone en vigencia a la ley de abastecimiento, no utiliza la ley de abastecimiento. Entonces, la ley de abastecimiento es particularmente dura con el desabastecimiento de alimentos, que es justamente la cosa que más golpea a la sociedad. Y bueno, tiene los instrumentos y no los usa. Entonces ahora amenaza. Más que amenazar, tendría que ya estar, ¿no es cierto?, sancionando a todo lo que están haciendo esto. Porque además, salió, esto como decís recién, una sociedad de bolsa, el Max Capital, fue, ¿no es cierto?, la que hizo correr el rumor de una devaluación del dólar oficial y la renuncia del ministro, totalmente infundada. Y comenzó justamente, o no se sabe si ese comunicado no fue, digamos, como se dice mal y pronto, la voz de Aura para un conjunto de grupos económicos que estaban esperando correr, empezar esta corrida. Y bueno, seguirán en esta corrida hasta que estimen que el dólar no va a seguir aumentando, empezarán a vender y se volverá a caer, ¿no es cierto?, el precio del dólar, y los que incautos que llegaron después perderán. Nosotros esto exactamente lo vivimos en octubre del 2021, cuando hicieron pegar un salto al dólar, y después, bueno, se retiraron, y recién, digamos, en julio del año siguiente, volvió de nuevo a tener justamente el dólar ese precio. O sea que lo vienen haciendo constantemente, y lo hacen justamente porque el gobierno no investiga, ¿no? Les permite hacer esta jugada, ¿no?
Eduardo, la última, ¿qué podría hacer el gobierno? Porque ya le pasó la mayor parte del mandato, ya le queda poco y se ve que no le encuentra la vuelta a la situación de la inflación, más allá de que obviamente está enfrentando estas jugadas maliciosas, digamos, de los sectores del poder económico.
Yo creo que tiene que poner en vigencia en serio la ley de abastecimiento, o sea, va a hacer cumplir la ley de abastecimiento una, ¿no es cierto? La ley de defensa de la competencia, que la tiene totalmente olvidada, ¿no es cierto?, que justamente trata de evitar todas las maniobras monopólicas, oligopólicas y de cartelización, y la ley de lealtad comercial, que significa deslealtad sobre todo del gran grupo económico por respecto a las pymes. Son tres leyes, ¿no es cierto?, que si se usan como una ingeniería, digamos, jurídica, pueden dar, digamos, resultados. Y después tiene que, ¿cómo se llama?, usar la AFIP, así como el Fondo Monetario tiene una oficina permanente en el Ministerio de Economía de la Nación. Y bueno, el gobierno tiene que poner una oficina permanente de la AFIP en los grupos formadores de precios. No puede ser que permanentemente le estén aumentando por las dudas y el gobierno mire para otro lado. Todos esos aumentos de precios por las dudas significan, digamos, mayores ganancias, y eso tiene que verlo la AFIP permanentemente. Y no son tantos, porque los que controlan, por ejemplo, los alimentos son 10 grupos económicos, son 10 grupos económicos, ¿no? No se puede decir que la AFIP no tenga capacidad para estar controlando eso. A veces digo yo, medio riendo a veces, por lo menos que los obliguen a mentir, que les pregunten por qué están haciendo eso. Porque son aumentos que no tienen justificación en sus costos. Ese famoso aumento por las expectativas, ese aumento por la duda, ¿no es cierto?, que usan justamente de su posición dominante en el mercado. Y entonces, bueno, ahí justamente la ley de la competencia tiene que ser, digamos, puesta en vigencia y aplicarla. O sea, yo creo que es un gobierno que sí está retirado, está medio con los brazos en caída, pero bueno, si tiene, digamos, alguna ilusión de tener alguna chance electoral, y bueno, va a tener que juntar fuerza y hacer justamente poner en vigencia y utilizar todas las leyes que tiene a su alcance, que las tiene. Eso es lo que a mí más me molesta. Tiene instrumentos legales para evitar justamente estos aumentos por las dudas.
Eduardo, gracias por el contacto con Farco, ¿eh?
No, gracias a ustedes. Un abrazo grande para toda la audiencia.
Un abrazo. Hablábamos con Eduardo González Holguín, economista, docente de la Universidad Nacional de Córdoba.